Estamos aquí los que no descansamos ni la semana de Pascua, iba a decir ni la Semana Santa, sí, para hacer justicia un poquito descansamos la Semana Santa. Hemos juntado a tres de nuestros habituales en la tertulia de empresa porque la empresa no descansa. Habrá que seguir levantando al país, ¿no? Recibimos y es un placer que nos acompañen estos días, que nos está costando que algún contertulio aparezca porque, claro, hay gente que se toma vacaciones pues muy a la ligera. Juan Chafer Pizá, CEO de A3 Sites.
Buenas tardes.
A3 Sides, bienvenido, ¿qué tal?
Muchas gracias.
También le digo, su socio, ¿le ha tocado esta semana de vacaciones o no ha podido venir?
Por motivos personales, no muy agradables, la
vaya,
verdad.
Vaya, pues lo siento.
Pues no podía asistir.
Pues desde aquí le enviamos un saludo también y un abrazo. José Antonio Llopis, CEO de Hipermercode, bienvenido, ¿qué tal?
Muchas gracias, muy bien, pues nada.
¿Ustedes no descansan ni fines de semana?
No, Hacienda tampoco, nos ha tocado pagar ayer mismo el IVA, o sea que... Entonces, si ellos no descansan, nosotros tampoco podemos descansar.
Que bueno, me encanta porque no pierde la oportunidad. Y así, asintiendo con la cabeza, Juan Carlos García, director gerente de Sucesores de Leonardo.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, ¿qué tal?
Pues bien, como dice, nosotros tampoco descansamos. Basura y residuos se siguen generando y cuanto más fiesta, más.
Más todavía.
Oye, el otro día, es que me viene porque son dudas que le aparece a uno como ciudadano y se las preguntará la audiencia. No les afecta a usted, pero hoy, típica localidad donde están los servicios de recogida en huelga. Con lo que eso supone, que parece una cosa, pero imagínese una ciudad... Sí. Relativamente importante, 3 días con el servicio de recogida.
Bueno, se sanciona por parte de la entidad pública, sanciona a la empresa por no recoger y al final, si no recoge los trabajadores de la empresa que tiene la contrata, el ayuntamiento puede subcontratar a otra empresa para que haga ese servicio y cobrárselo luego a la empresa que tiene la contrata.
Y ya, pero ¿y mientras...?
Sí, tienen un plazo. Es decir, si llega tantos días y tú no haces el servicio, el ayuntamiento subcontrata a otra empresa que lo hará.
Bueno, de esto ya aclararemos cosas que hoy no es el tema. Un aplauso para nuestros contertulios. Muchas gracias por acompañarnos. El tema que nos proponen me parece interesante, además por los que estáis. ¿Puede una pequeña empresa, y yo añadiría, o no pequeña, empresa vivir sin redes sociales? Yo sé que José Antonio va a decir imposible. Imposible, es necesario hoy en día, por la parte que te toca,
bueno,
un poco de tu sector.
Yo tengo dos respuestas.
Ah.
Sí y no. Entonces podemos empezar por la que queráis.
Me has dejado descolocado, pero veo que lo traes preparado. A ver, adelante.
Sí, por ejemplo. Sí.
¿Puede vivir?
Sí, depende del sector en el que esté y depende de su target y sus clientes. Estábamos hablando hace un rato antes de entrar en la tertulia, por ejemplo, de un restaurante. Bueno, pues el restaurante es un restaurante de playa, que el sector turístico tendría que tener redes sociales, sí o no. Pero si estamos hablando de un restaurante que está en un pequeño pueblo o en una pequeña aldea en la que a lo mejor solo son dos restaurantes, el tener redes sociales, si no las sabe gestionar, puede ser que el otro restaurante le haga... a la zancadilla o le pueda realizar pequeños problemas, o sea...
¿Está insinuando eso de las críticas...
falsas, sí, las fake, sí. Las reseñas
eso, fake... Eso, las reseñas, sí, más que las críticas.
Entonces, también depende de tu negocio, si eres una pequeña un pequeño negocio tipo frutería o panadería de un pueblo, tener redes sociales, a menos que hagas un pan muy específico que vaya a ser, que llame a clientes de otros lados, pues lógicamente depende mucho de muchos factores. Entonces, sí es interesante tener redes sociales, sí es interesante tener gestionar esas redes sociales, si las sabes gestionar, porque también si no las sabes gestionar, ¿para qué vas a tener redes sociales? Y bueno, sí puedes sobrevivir, sí con determinados parámetros muy específicos que ahora podemos ir ampliando y me gustaría oír las opiniones de Juan Carlos y Juan, a ver qué nos dicen, qué es su opinión.
Yo estoy de parte... Totalmente de acuerdo, al final pueden sobrevivir si tienes un servicio muy excelente, unos clientes muy fidelizados, pero eso puedes sobrevivir. Más que si quieres crecer o tienes medios ociosos, necesitas esa clientela que no está dentro de tu zona y que tienes que traer de fuera. Y para traerla de fuera necesitas las redes sociales, pero como bien has dicho, hay que utilizarlas bien. Porque la gente se cree que porque pone un anuncio, pone una página web y la sube a la red, ya la vas a encontrar. Y al final es como si hicieras una red, una web, y la pusieras dentro de un cuarto y cerraras la puerta y ya tengo web. Pero no entra nadie. Entonces es así, es necesario, pero para sobrevivir necesitas crecer con las redes sociales.
Bueno, yo creo que es imprescindible. No es que sea necesario, es imprescindible. Es decir, desde mi punto de vista, estamos en una época en la que las redes sociales dominan todo. Sí que coincido en que, lógicamente, hay que hacerlo de una forma que sea lo más profesional posible, lo más eficiente posible, y que, bueno, pues igual que antes o antiguamente se hacía una publicidad y todo el mundo se lanzaba a hacer publicidad y la hacía sin ton ni son, pues en esto hay que hacerlo pues lo más profesional posible. Yo creo que es algo que siempre aporta. Y también diría que hay que elegir en qué redes sociales quieres estar. No se puede estar en todas. Ni Juan Carlos antes comentaba que manejaba un poco las suyas con ayuda profesional y tal. Estoy convencido que creo, si no vas a tener vida. No. O sea, si pretendes estar en todas las redes sociales que hay, es imposible. Ya me cuesta a mí el mantener las mías privadas como para ponerte a hacer todas las que hay, ¿no? Entonces, pues. Para mí es necesario, sí.
Juan Carlos nos desvelaba, que no es ningún secreto, que tú eres un apasionado de las redes sociales.
Sí,
y que incluso manejas las de...
Sí, yo manejo, yo tengo pues asociaciones que trabajo, bueno, que trabajo, que colaboro, y mi empresa propia, tengo pues eso, una parte con mi mujer, un centro de estética, que yo manejo las redes sociales, tengo la empresa, la gestión de residuos, que ahí sí que hay una empresa profesional que la lleva, pero bueno, yo lo que voy... Ellos me llevan las redes, como dice Juan, LinkedIn y redes más profesionales, pero luego lo que es Instagram, lo que es X, que antes Twitter, o Facebook, esas las manejo yo. Entonces yo un poco saco, pues bueno, información. Es importante porque nosotros nos movemos mucho con redes porque hay clientes que no solo están en Valencia. Nosotros tenemos ahora, hemos empezado, por ejemplo, a hacer webinars de gestión de residuos y de para empresas, y se apuntan gente de toda España.
Claro, entonces, ¿y cuál es la manera de llegar?
Claro, pues... con las redes sociales, a través de LinkedIn en este caso, es donde nos movemos. Y clientes que nos ven, pues al final nos conocen, si no es muy difícil. Pero claro, hay que tener seguidores.
Sí, sí. Es que creo que estáis dando unas claves muy importantes, que estáis siempre, los dos habéis comentado el hecho de buscar negocio fuera de tu zona de negocio habitual, de tu zona más cercana. Entonces, es importante que cuando una empresa decida... Bueno, primero habría que decidir también qué son redes sociales, porque has comentado LinkedIn, has comentado Instagram, tenemos Twitch, tenemos TikTok, pero, por ejemplo, WhatsApp, para mí sí es una red social, porque al fin y al cabo si haces un grupo de WhatsApp de los tertulianos ya tienes una pequeña red social. Telegram también puede ser una red social, entonces tenemos...
Sí,
o sea,
sí.
Hay que analizar un poco bien. Es desmitificar a la pyme, que muchas veces dicen, no, yo no gasto redes sociales, pero si tienes un grupo de WhatsApp para decir a los clientes que hoy no abres, o que tienes de promoción las patatas, o que te ha salido unas fresas buenísimas y que vayan, eso es una red social. Entonces, hay incluso el boca a boca es una red social. No es digital, pero es una red social. O sea, el que la vecina, oye, dile a tu vecina de arriba o a tu vecino que hoy tengo las alcachofas de oferta.
Sí, pero eso se sale ya más de lo que entenderíamos por red social. WhatsApp, sí, incluso, y hablabas antes del sector de la restauración, cada vez es más habitual gestionar una reserva o incluso un menú o algo a través de WhatsApp. Poco sin la necesidad de estar atendiendo al teléfono en el momento.
Cuando tú los restaurantes, cuando el COVID, es cuando empezamos a usar la comida para llevar, cuando se acabó el COVID, muchos restaurantes tuvieron un problema porque no tenían una cocina preparada para servir a todos los que le pedían fuera, más los que iban al restaurante.
Así es.
y había muchos que a la hora de la cena te ibas a pedir por Glovo o por cualquier empresa de estas y te decían que no podías pedir porque estaba cerrado el restaurante.
Entonces, es importante que las pymes, cuando se vayan a meter con redes sociales o se piensen que no están metidos en redes sociales, si tienen un WhatsApp, que sepan que ya tienen redes sociales y que son seguidores y que los tienen que cuidar y que tienen que publicar, de igual que sea un WhatsApp o un Telegram o Instagram o LinkedIn, y luego ver dónde están sus clientes. En el tema, como estáis comentando, en los restaurantes, el WhatsApp es una red social en la que están sus clientes. No busques clientes en restauración en LinkedIn, porque va a ser muy difícil que en LinkedIn, que es una para aquellos que no lo sepan, es una red social más profesional, para buscar profesionales, con perfiles profesionales, es más difícil que te entre un cliente a través de LinkedIn, porque se busca otro tipo de perfil. Sin embargo, por ejemplo, si tú quieres llamar a clientes jóvenes, TikTok. Le explicas cómo hacer una tortilla de ajos tiernos o cómo escalzos, cómo se preparan y cómo los preparas tú en tu restaurante, y vas a tener muchos seguidores y es probable que tengas mucho retorno de esa red social.
Sí, sí, cierto.
Bueno, yo creo que como en todo, hay que empezar por tener un plan. Es decir, yo creo que una de las carencias con las que nos encontramos en las pymes, y bueno, creo que aquí los tres pues nos recorremos, muchos de nuestros clientes son pymes o micropymes, nos encontramos con la carencia de que no hay un plan definido, no hay un plan estratégico, no hay un plan de marketing. Entonces, a partir de ahí, si tú en el plan de marketing ya has definido cuál es el objetivo que buscas, en qué red social quieres estar, qué contenido es el que vas a poner para diferenciarte de tu competencia, pues lógicamente no vas a ir al salto de la mata. Yo creo que aquí hay mucho piscineo, ¿no? Hay mucha gente que se tira a la piscina un poco porque, bueno, está de moda la red social y porque, venga, voy a lanzarme a poner contenido, pues el que se me ocurra, pero sin una estrategia. Entonces, de estos, a alguno les funcionará bien, a alguno, pero muchos caerán. Sí. Entonces, yo creo que yo, si tuviera que dar algún consejo, que no soy nadie para darlos, pero yo les diría, para un poco, escribe, coge un papel, escribe, no hace falta que sea un plan de estos súper elaborado, pero sí que te detengas a escribir en un papel pues un poco qué es lo que quieres conseguir con ello.
Sí, no, está claro, hay que tú tienes que saber qué cliente necesita o quiere tu negocio, segmentarlo, porque es lo que hablamos, no vas a poner en una emisora que solo hablen de economía y tú quieras vender belleza, porque a lo mejor sí puede ser que a alguno le interese, pero le interesará más tu producto en otro programa que sea más afín, o los oyentes sean más afines a lo que tú quieres vender.
Sí, es muy importante lo que estáis diciendo y sobre todo que la pyme se lo lleve a su terreno. O sea, lo que has comentado, no, pues hay que hacer un plan de marketing. Y muchas veces, por los clientes con los que trabajo, estoy al día a día, pues voy a contratar una agencia, voy a grabar, pues a lo mejor quiero grabar un vídeo, voy a contratar a alguien, pero vamos a ver, espera, no, primero, no te lances a la piscina tan alegremente, y segundo, mira a ver la gente que se está entrando por la puerta. O sea, tú tienes un negocio abierto. Normalmente las pymes que están adoptando ahora marketing digital son pymes que llevan una larga trayectoria o una trayectoria de bastantes años, y lo que tienen que hacer es ver el cliente que entra por la puerta y ese cliente, pues mimarlo, tratarlo y decir, vamos a ver, me está entrando, en verano me entra gente joven. Pues preguntarles incluso, el plan de marketing que estabas comentando, Juan, es tan fácil como, oye, vosotros, ¿cómo me habéis conocido? ¿O qué redes estás viendo? ¿Qué tienes instalado? Y pues mira, gasto TikTok. Pues ya sabes que tus clientes que están entrando, si pones TikTok, tendrás más retorno. No, pues yo es que estoy mirando las reseñas que estábamos hablando antes de Google, porque Google, aunque no es una red social, sí que es una red de contactos que te van a ir a tu restaurante. Los restaurantes, eso lo
totalmente
tienen claro.
Y te diría incluso Google Maps. Google Maps. No ha buscado cuando va a algún sitio, a lo mejor, por ubicación y por un poco las reseñas, no, aunque sea...
Cuando viajas, cuando viajas, te quiero cortarme el pelo. Peluquería cerca de mí.
Y pegas un vistazo, y si ves sale. Las fotos, ves zona... Y dices,
y tengo que decir una cosa. Yo hace unas semanas estuve en una cata de vinos en un pueblo y cuando terminamos la cata, pues vamos a buscar un restaurante. El más cercano nos daba 10 kilómetros. Entonces, y usamos la red social analógica, que es preguntarle al vecino...
Aquí donde se come bien,
porque 10 kilómetros nos parecía mucho, después de la cata, nos parecía mucho.
Seguro. Entonces, que acertaría.
Le preguntamos y dijo, no, pues hay uno un poco más arriba de la calle, pero no estaba en Google Maps.
Ah.
Es que cuando llegamos, se lo comenté, digo, no estás en Google Maps. No, si no se nos ocurre preguntar, además estamos hablando hace unas semanas que hacía frío, no había mucha gente por la calle y demás, y tuvimos suerte de encontrar, porque si no nos hubiera tocado irnos a 10 kilómetros a un restaurante, que además llamamos por teléfono y no había mesas así como, sí, para las 4 pueden ir a comer. Entonces... lo que estabas comentando de Google Maps es simplemente con que sepan que existes. Entonces, es importante. En el plan de marketing, pues, oye, quiero que me entren clientes porque por aquí hay una carretera, pero es que nunca pasan camioneros. Ya, pero si es que si no estás en Google Maps, los camioneros no saben ni que existes. Como no estés pegado
a la carretera,
como estés en una calle adentro...
Eso, claro, eso en restauración o en pequeñas empresas de cliente final. Pero claro, habrá... pequeñas y medianas empresas que su objetivo a lo mejor es más atraer a su potencial cliente, que son otras empresas, hacerse conocer dentro de un sector, ¿no? O sea, lo de estructurar muy claramente a quién quieres llegar.
Sí, lo segmentar, tienes que buscar quién es tu cliente objetivo y entonces poner toda la carne en el asador en ese segmento de clientes.
¿Y eso hasta qué punto...? Debes dejarte asesorar por especialistas, uno a lo mejor conociendo su propio sector es capaz de hacerlo.
A ver,
no sé, ¿cómo lo veis? Juan, Juan Carlos.
Yo soy autodidacta, yo he aprendido a hacerlo, pero cuando quiero unos resultados, siempre, como todo, se lo mando al de fuera.
Ajá.
Porque al final, cuando se lo mandas al de fuera, le puedes luego presionar para que te dé resultados. Si te lo haces tú, pues todo está bonito y todo está bien, o es lo que sabes. Entonces, siempre es bueno, a ver, si quieres más rapidez, lo mejor es ir a alguien experto.
A ver, yo creo que José Antonio antes lo ha comentado también, que lo que hay que hacer es, de alguna forma, adaptarte al presupuesto que tú tienes. Pero sí que es importante que se contemple. Es decir, nosotros cuando creamos la empresa, cuando creamos A3Size, uno de los primeros puestos que buscamos fue la persona responsable del departamento de marketing. Porque pensábamos que era importante y porque es muy transversal. Es decir, no solamente... Aquí estamos hablando de redes sociales, pero claro, por ejemplo, en el tema de ventas es fundamental. Entonces, y hay mucho trabajo detrás de un departamento de marketing. ¿Es necesario que una empresa, una micropyme, que son a lo mejor 2-3 personas, tenga un departamento de marketing? Yo considero que no. Pero hay departamentos externos, hay, como ha dicho Juan Carlos, gente que es autodidacta y, oye, se dedica a estudiar, a ver, a informarse, a consultar con el amigo, con el primo, con el cuñado... Y un poco, aunque no sea de una forma profesional, pero se adapta a su entorno, a su tamaño, perdón, y bueno, pues al final lo hace lo más profesional que puede, porque todos hemos empezado con poco presupuesto. Pero lo que sí que hay que tener claro es tenerlo en mente, porque si no vas un poco, pues como aquí se dice en Valencia, como caballo per sequía.
Sí, dando tumbos sin saber exactamente cuál es la meta, qué es lo que quieres y cómo, a través de cómo hacerlo.
Lo que acaba de comentar Juan es muy, muy, muy importante, el que buscar ayuda profesional, porque está claro que si no, habrá cosas que te vas a dejar en el tintero. Siempre, y contra más pequeña es la pyme, más importante, controlándolo. ¿Por qué? Porque a veces, muchas veces, el contenido muy profesional en una pyme es contraproducente. El cliente lo ve y dice, uy, esto me están vendiendo aquí, pues eso, la moto, y no quiero moto. Entonces, a veces, de hecho, podemos ver en redes sociales, muchas veces en YouTube, en TikTok, que los contenidos más cutres o menos profesionales tienen un impacto muy importante con respecto a otros que están grabados en estudio con profesionales. Eso sí, hay que saber dejarse guiar. Muy importante el apoyo de los profesionales para que te ayuden. También el quien mejor conoce el producto es la propia pyme. O sea, hay veces que lo externalizas y si tienes poco presupuesto, la empresa de marketing te va a dedicar 2 horas y en 2 horas a lo mejor no entiende una trayectoria que tú llevas 20 años, 30 años, un año.
Y tú sabes dónde debes focalizar o cuál es tu fuerte o qué es lo que tienes que ofrecer.
Te pone a vender, yo te pongo un ejemplo siempre, te pone a vender miel a Nueva York. Dices, no, pero si vas a vender 2.400 tarros de miel, lo vendes en Valencia, pero es que cualquier pueblecito, en cualquier avenida. No te pongas a vender miel a Nueva York porque es que los portes y todo te va a salir muchísimo más caro. Y luego, sobre todo, también en las pymes, las redes sociales son y pequeñas y medianas empresas, que venden sus servicios, venden sus productos. Las redes sociales es un apoyo. O sea, yo cuando voy a buscar a alguien, un electricista, lo busco y o una empresa de construcción o reformas o de reciclaje y voy a mirar lo que tienen en su página web, que es lo que me venden, pero también voy a mirar qué opiniones hay en redes sociales porque sé que no las llevan a controlar tanto. Entonces, si las opiniones son buenas, me sirve de apoyo para la venta. Y es bueno que haya ese contenido. No tiene por qué ser perfecto. De hecho, muchas veces en las reseñas, en los restaurantes, entras, ves y dices, mira, aquí los han puesto a caldo, pero es una de cada 10. Pues puede ser lo que hablábamos antes, o la competencia, o un cliente que ha quedado satisfecho. 100% de satisfacción es muy, muy difícil. Luego también si ves que las reseñas de hace 2 años, dices, hombre, habrán cambiado en 2 años porque desde entonces nadie les ha dicho nada malo. Entonces, las redes sociales tienen esos puntos que uno tiene que controlar, como estaba diciendo Juan Carlos antes, que a él le gustan, las ha disfrutado y sabré.
Sí, ¿no? A ver, es importante, como dices tú, lo del contenido, porque al final las empresas externas, por ejemplo, si les dejas libertad para, no, quiero hacer un post a la semana de medio ambiente. Claro, a veces te ponen un tema que dices, oye, este tema, claro, nosotros tenemos que revisar siempre. Uh-huh, y lo que hacemos es, hoy en día ya casi es proponer nosotros los temas y el contenido. Entonces, yo, al final, lo que tenemos es nuestro personal, que es el que prepara el contenido, porque al final lo que queremos es vender y contar nuestra historia. Y entonces, para contar nuestra historia, tenemos que hacerla nosotros, como dices. A mí no me la puede contar alguien. Otra cosa es que lleve ya 8 o 10 años conmigo y ya me conoce. Pero cuando empiezan, uff.
Pero es muy, muy gráfico esa situación que relatas de decir, oiga, bien, sí, usted es el experto y tal, pero a ver, lo que a nosotros nos interesa es trasladar estos valores o este conocimiento o este enfoque.
Tú ponme las palabras clave para que parezca bonito ahí en el Google, pero no me digas lo que tengo que contar porque eso lo tengo que contar yo.
Sí, sí.
El otro día, estaba buscando, leía una noticia de 2 científicas valencianas, no sé si la habréis leído, que tenían dificultad para conectar con la audiencia en las charlas y en las conferencias porque no eran capaces de trasladarles, digamos, el fin, ¿no?, de sus investigaciones, ¿no?
Que probablemente eran de un nivel muy top, ¿no?
Sí, y entonces lo que decidieron es, se prepararon, estudiaron unos estudios, una formación en videojuegos, y lo que han hecho es trasladar a un videojuego esas explicaciones para poderlas llevar a cabo. Es decir, al final, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es vender mi contenido científico, mi sabiduría, ¿no? Mis investigaciones, ¿no? Entonces, las redes sociales o los videojuegos están al alcance de ellas para poder trasladar esos conocimientos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una forma, yo creo de buscar cómo puedo, cuando uno no consigue que le entre gente a comprar o no pueda conseguir sus objetivos, pues es una forma muy clara de me voy a empeñar, de emprender y de conseguir lo que buscas, ¿no?
Qué efecto, o sea, qué ejemplo tan gráfico, ¿no? De no ponerse límites o de que no es todo A, B, C. No, un científico necesitaría en red social esto, no. Darle vueltas y que no.
Y la amplitud de las redes sociales, la gamificación es una red social, al final. La red social lo que quieres es ampliar tu red de contactos. En este caso, ni siquiera a lo mejor para vender, sino para hacer que conociesen el estudio que habían hecho. Pues también muchos youtubers y muchos tiktokers lo que están haciendo muchas veces o empiezan es dando a conocer un poco, pues me he levantado por la mañana, me he lavado la cara y van ampliando la red de contactos. Hay muchos más de los que te imaginas.
No, hago claro porque a mí eso no me convence, pero es efectivamente una manera de atraer seguidores y al final tener una red de contactos donde...
Bueno, hay gente o en las redes sociales, Witch, por ejemplo, que son para juegos, vídeos, luego otra gente que cuenta para estudiar, por ejemplo, Twitch, hay canales que es para estudiar y ves a gente estudiando en directo, con música ambiente, y entonces como lo ves estudiando, tú estudias. Sí.
O sea, ¿qué cosas?
Como si estuvieras en la biblioteca, pero en tu casa.
Pero en tu casa, Sí, ostras, qué bueno. Es el tema mimetización, ¿no? El efecto mimetización de que ves a otra persona estudiar y tú estudias. Bueno, también hay fiestas en directo, pero sí, claro. Vamos a la parte de estudio. Tú tienes todo. Hay gente que muestra cómo hace bricolaje para cómo cuida sus animales. Hay incluso gente que tiene pajareras y ves pájaros. O sea, y tú lo que vas haciendo es buscar a gente con esos intereses. O sea, un panadero, pues, si explica cómo preparar el pan, seguramente quien vaya a comprar. Va a haber muchos aficionados de cómo se prepara el pan y se estarán una hora hablando del pan. Estoy hablando del pan por no hablar del vino.
Sí, es que ¿no? En el pan, en el COVID, todos hacíamos pan.
Todos hacíamos pan, ¿vale? Pero lo digo porque con el vino, las catas y todo eso, es muy habitual el gestionarlo. Por ejemplo, el pan. Y entonces es más fácil, como decías tú, Juan Carlos, que una persona que está a 70 kilómetros vaya a comprarte el pan, aunque al lado de tu casa hagan pan también, pero no es el mismo pan porque tú conoces todo el valor aportado que se ha hecho a ese pan. Acabas de abrir el mercado 70 kilómetros, a lo mejor una panadería que está en un pueblo en la sierra y que está en una aldea en la que vende el pan para sus habitantes.
Nos quedamos ya casi sin tiempo, después de haber escuchado a José Antonio Llopis, un último mensaje, Juan y Juan Carlos.
Al final, que yo creo que como hemos comentado, las redes sociales son necesarias. Si no las tienes, puedes sobrevivir en tu negocio, pero si quieres crecer y contar tu historia, necesitas las redes sociales.
Uh-huh. Juan Chafer.
Sí, bueno, pues lo mismo. Yo creo que como he dicho antes, creo que en la sociedad en que vivimos ahora es imprescindible, que hay que saberlas manejar bien y como todo en la vida, pues con sentido común, lógicamente. Pero vamos, para mí es fundamental.
Pues muchas gracias, Juan. Mándale un abrazo a Vicente desde parte de todo el equipo.
Gracias, de vuestra parte.
Gracias, José Antonio.
Muchas gracias a ti.
Un placer, como siempre, CEO de Hipermercode. Y Juan Carlos García, director gerente de sucesores de Leonardo. Un placer y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Les esperamos ahora que pasen las fechas de fiesta y volvemos a la normalidad.
Gracias.
Un placer, muchas gracias. Y a ustedes, les emplazamos a mañana a partir de las 4, más... de la tarde con Marina.
Adiós.